Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este programa, a este encuentro con la literatura y con el mundo de los libros, Contrapunto, como todos los miércoles, 16 horas a través de la señal virtual de Flaxo Radio. Nos puedes encontrar en todas nuestras plataformas virtuales y nada, el día de hoy, 21 de octubre, estamos a 10 días de lo que en el mundo anglosajón o en digamos en los países de tradición anglosajona se conoce como el Halloween, como la fiesta de todos los santos, una tradición que digamos que desde el mundo de la literatura y también desde el cine ha dado mucho de qué hablar y ha trascendido las fronteras de los países pues de tradición anglosajona para instalarse en muchos de nuestros países latinoamericanos, en donde recordamos también algunas celebraciones, por supuesto, locales en torno a los muertos, ¿no? Como el Día de los Difuntos, pero también recordamos este Día de Todos los Santos o este Halloween con ciertas actividades y dentro de las que se distinguen o nos distinguimos el grupo de personas lectores, lectoras, por que en esta época nos gusta o tenemos la costumbre quizá de acercarnos a aquella literatura, a aquellos autores de terror. Es por eso que en esta tarde hemos invitado a dos queridos amigos, una amiga, un amigo, colegas lectores, lectoras también, que nos van a hablar un poco acerca de sus gustos, sus aficiones en cuanto a lo que tiene que ver con la literatura de terror, porque estamos ya a puertas pues de recordar este día y me parece que es importante porque dentro del mundo de la literatura pues creo que hay muchos lectores y lectoras que nos encanta el género del terror, el género del misterio, el género del gótico también, que de pronto estuvo por ahí en sus orígenes. Y ya vamos a ir desarrollando el tema pues en esta tarde. Gracias por acompañarnos. Vamos a presentar a los invitados antes de entablar la conversación. Está con nosotros Tatiana Durán. Ella es licenciada en negocios internacionales. Nos ha dicho que es una lectora voraz. Y bueno, ella es creadora y administradora del blog literario de Libros y Gatos, una página de Instagram, lo pueden encontrar en Instagram también, en la cual comparte reseñas y recomendaciones literarias. También está con nosotros Oscar Guaigua, él es licenciado en comunicación social y es también miembro del club de lectura Bibliogatos, un club de lectura que tiene su sede, que tiene su base o que tiene más bien su organización en el Fondo de Cultura Económica de Serie del Ecuador, por supuesto, Carlos Fuentes, y también es autor de varios cuentos, como Una desvelada mortal o Boulevard, que se han publicado en un libro de antología de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es que ambos son grandes lectores, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de literatura, de terror, así es que, ¿cómo están, Tati? Cuéntanos, ¿cómo estás en esta tarde? ¿Cómo te encuentras? ¿Cuáles son tus expectativas para este diálogo?
Hola, muchas gracias por habernos invitado. Estoy bastante contenta. Creo que todo lo que sea de conversar de literatura me emociona bastante. Siento que es una plataforma muy, muy buena para invitar al resto de gente que comparta esa pasión que tenemos nosotros. Y ahorita con la temática de Halloween creo que es perfecto para hablar del gótico.
Sí, me parece que es una buena época del año. Oscar, ¿cómo estás tú? Bienvenido a Contrapunto.
Fernando, Tati, a los radioescuchas también, a los internautas, buenas tardes. Sí, me parece bastante interesante que se tome en cuenta el género del terror, ¿no? Es un género que tiene bastantes fanáticos, ¿no? Lectores en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo el género del terror es un texto bastante leído, ¿no? Y consumido a nivel de librerías.
Precisamente, ¿no? Cuando uno entra a Mr. Books o entra a la librería española, estoy hablando de las librerías que tengo acá a la mano en Tungurahua, en Ambato, Uno de los primeros estantes que se encuentra o que se ve con mayor cantidad de libros es justamente la sección de Stephen King, ¿no? Uno de los escritores contemporáneos de terror, quizá más importantes, ¿no? Pero el día de hoy vamos a hablar un poquito más de terror clásico, así es que antes de empezar la entrevista me gustaría, sé que los integrantes, los miembros del Club de Lectura de Bibliogatos están muy pendientes de la entrevista, si es que tal vez yo tengo un poco los recursos limitados porque hago la entrevista con el celular, pero tal vez si Tati, si Oscar pueden compartirles el link de la entrevista por ahí para que la sigan, estaría genial. Ya vamos a ver cómo la podemos hacer. Yo lo puedo compartir en mi Facebook y de ahí vamos a ver cómo les hacemos llegar al WhatsApp de los compañeros y compañeras que están pendientes pues de esta transmisión. Y bueno, vamos a comenzar con unas preguntas pues un tanto más preliminares acerca de la vida y la trayectoria de Tati, de Oscar. Tati, cuéntanos, ¿cómo iniciaste tus caminos literarios? ¿Cómo iniciaste tú en la literatura? ¿Cuáles fueron esas lecturas de infancia, de juventud, o quiénes fueron las personas que te llamaron pues, a este camino de los libros?
Realmente yo recuerdo haber leído siempre, o sea, desde que empecé a leer me gustó. Conscientemente estoy que tengo en mi cabeza haber leído Papayito Piernas Largas cuando era niña, pero mi mami tiene una anécdota muy graciosa de yo tratando, creo que con el patito le he agarrado en el brazo en el jardín, fingiendo que ya sé leer y tratando de aprender a leer más rápido para poder concentrar o dedicar mis tiempos libres a eso. O sea, aparte, creo que verle a mi abuelito leer también influyó bastante. Mi mami también leía cuando éramos más pequeños y creo que es una cadena, ¿no? El ejemplo que uno ve después cuando mi ñaño era chiquito, que somos 10 años de diferencia, también nosotros sí leíamos y él cogía cualquier cosa y fingía leer al lado nuestro. Entonces, creo que es un vivo ejemplo de que el ejemplo sí te sirve para entrar en este mundo y que en este provechoso mundo de los libros.
Y en tu caso, Oscar, cuéntanos cómo fue la experiencia. ¿También te recuerdas siempre leyendo?
Sí, en realidad el tema de la lectura me vino de parte de padre. Mi papá es abogado y los abogados siempre tienen este tema de las bibliotecas, ¿no? Él era centralino, se graduó en la central y en las facultades de Derecho leen bastante, ¿no? Entonces, mi primera lectura fue un poco, diría yo, anecdótica, porque fue el tema de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿no? Un libro que es un poco bastante complicado y yo tenía, estamos hablando de 10 años, me lo pusieron por un tema de vacaciones y claro, a esa edad el personaje principal es un poco complicado, que un niño lo pueda entender, no porque mata a una señora por un dinero, sino un estudiante, ¿no? Pero en realidad los libros siempre han estado parte de, como digo, de mi casa, han estado ahí en mi vida profesional, en mi formación profesional. Entonces han sido, como siempre, como las personas, encuentros que han estado en los diferentes lugares que yo he estado. He encontrado bastantes sitios donde los libros han sido parte de mi camino.
No, pues qué interesante, ¿no? Y uno igual como lectora, siempre por los lugares que se mueve, siempre anda buscando, o los libros lo buscan a uno, o uno los busca, ¿no? Cuando de pronto le invitan a una casa que no se conoce, uno se sorprende y está viendo el librero de las personas que le invitaron. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Y bueno, para ya que Oscar citaste pues a Raskolnikov, a este asesino famoso de la literatura, que es un poco terrorífico realmente, pues creo que es hora de entrar en materia hablando del género del terror, ¿no? Y sí quisiera preguntarle ahora a Tati, pues, cuál ha sido su experiencia leyendo este género. No sé qué libros has leído, qué libros conoces, qué autores nos puedes recomendar, así como, no sé, para que igual vayamos conociendo un poquito tus gustos en cuanto a literatura y en este caso de terror.
Yo empecé creo que mi primer libro así de suspenso, de miedo, fue El fantasma de Canterville, cuando tenía unos 10, 11 años. Y de ahí, como a los 12 más o menos, leí Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe y me enamoré. O sea, me declaro fan de Edgar Allan Poe, de todos sus cuentos, y creo que ese es el tipo de terror que a mí me gusta, o sea, más allá de un fantasma, sino el de jugar con la, tal vez la perversión del ser humano o los instintos del ser humano. Creo que ese es el tipo de cosas que más susto me da, o sea, probar a qué límite puede llegar un ser humano por un impulso, que es más o menos lo que la temática que trata Edgar Allan Poe en sus libros. De ahí, yo soy de Esmeraldas, entonces no recuerdo mucho tener una librería grande donde pueda ir y ver un montón de libros, sino que básicamente eran librerías pequeñas que solo traían los textos que tenías que leer en el colegio. Pero creo que en eso, en variedad, me limitó un poco, porque solo me acuerdo de haber leído, al menos de niña, a Edgar Allan Poe. Ahora puedo decir que leí Frankenstein, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que son clásicos de terror y que son bastante conocidos. Y, por ejemplo, mucha gente conoce la historia de Frankenstein, pero no todos han leído el libro. Y cuando lees el libro te das cuenta que no es lo que esperabas. No es solo miedo, no es solo, es bastante, toca temas de moral científica. Entonces, todos estos libros, estos clásicos, te dan a como 20 temas o subtemas más de los que puedes hablar o entender cuando los lees. Creo que eso es, sí, lo interesante de los libros, ¿no? Que están sujetos a interpretación y cada uno toma algo que le llama la atención.
No, pues y tienes mucha razón, y coincido en en tu visión sobre Drácula, es cierto, ¿no? Yo, por ejemplo, me confieso un lector que no he leído esta obra, a pesar de que tengo el libro. He leído una versión resumida de esas juveniles de hace algunos años, ¿no? Pero no he leído la versión completa. Creo que es un deber como lector que tengo que resolverlo en algún momento, algún Halloween. Y tú, Oscar, ¿cómo te has llevado con los libros de terror? ¿Qué has leído? ¿Qué autores conoces? ¿Cómo ha sido tu trayectoria en el género?
Bueno, sí, creo que muchos de los textos que primero nos acercan al terror, creo yo, y no sé, con el perdón de algunas personas aquí, voy a ofenderlas, es el tema de la Biblia, ¿no? Porque en el principio, los hogares ecuatorianos siempre te hablan del bien y el mal, ¿no? Sobre todo del diablo, de este tema de la lucha. Dios y el diablo, ¿no? Que te viene primero a este tema de leer la Biblia y de ciertos pasajes del texto hebreo que te dice de la acción buena, la acción mala, del paraíso, del infierno. Te acerca, tienes ese acercamiento al tema de la muerte, ¿no? Al final de tener este concepto de que si te vas al cielo y al infierno. Y en el tema de literatura, como Tati, mi primer libro en realidad es Frankenstein, ¿no? Frankenstein creo que rompió todo este canon que era anterior al siglo XIX del tema del terror, ¿no? Porque también hablamos, como tú dices, de lo gótico, y antes de eso también hablamos de las leyendas, y antes de eso hablamos de los mitos, que son cosas que ya iremos desarrollando, pero como dice Frankenstein, es una de las novelas que rompió el canon del tema terror, ¿no? Otros, Chilton, eso llevaron al cine incluso, que es El jinete sin cabeza, ¿no? Pero el texto de Washington Irving es La leyenda de Sleeping Hollow, que es la de un maestro que va a este pueblito y se encuentra con esta leyenda, ¿no? Pero de esos, obviamente, después también, como Tati dice, Edgar Allan Poe, ¿no? Y también está el maestro del terror del siglo XX, que en este caso toma la batuta, Lovecraft, otro de los textos que también me maravillaron en su momento. Me parece genial también. Y también Drácula de Bram Stoker, y también tenemos el mismo vampiro del cuento que salió de esa reunión que tuvieron Mary Shelley con Lord Byron y Percy. Es.
No, pues sí, ha citado, creo que el catálogo de todos los clásicos, eres un gran conocedor del terror clásico, ¿no? Y aprovechemos Para mandar saludos, veo ahora en mi computador que la transmisión en Facebook nos están mandando saludos varios integrantes, varias personas del Club de Lectura Bibliogatos, a quienes mandamos un cordial y afectuoso saludo a Daniela Rizzo, a Mariuxe Rodríguez, a Andrea Pérez, a Juan Francisco Rodríguez, quien de paso anunciamos será nuestro invitado la próxima semana, a Loli Lozano, a Priscila Collaguazo, que está aquí, ella es de Lo que un libro me dijo, nos cuenta, y nos manda saludos. Y Daniela Rizzo nos comenta, que yo también concuerdo, dice que a ella le daba mucho miedo la Biblia cuando era niña, ¿no? Y es lo que un poco comentaba Oscar, y en definitiva, igual me parece que antes había ciertas ediciones de la Biblia. Mi papá me ha contado que su padre, es decir, mi abuelo, que yo no conocí, tenía una edición de la Biblia llamada La Historia Sagrada, que contenía ilustraciones de Doré. Estas ilustraciones, estos grabados que son un poco terroríficos de por sí, ¿no? Entonces yo me imagino que a cualquier persona siendo niña, pues le va a causar un poco de miedo, ¿no? Vamos a ahora, digamos, ¿y ustedes están leyendo algún libro en esta época, en especial por Halloween, en este momento? Tati, tal vez estás leyendo algún libro de terror, ¿o qué estás leyendo en estos días?
Yo soy parte del Club de Lectura Lo que un libro me dijo, justo las chicas que te estaban mandando saludos. Este mes, como para no hacer tanto de terror, decidimos hacer un como de detectives, hacer un versus Sherlock Holmes versus el detective Poirot. Entonces estamos leyendo la primera historia de Arthur Conan Doyle, donde apareció Sherlock, y la primera historia de Agatha Christie, donde apareció Poirot. Y la reunión, cuando se acabe este mes, va a ser básicamente nuestro criterio de cuál de los dos detectives lo hizo mejor.
Ah, mira qué interesante, se dejaron de lado por ahí a no sé cómo pronunciar, al detective de Edgar Allan Poe, ¿no? Al del Escarabajo de Oro, me parece que es, ¿cómo se llama? ¿Lupin es?
Lupin.
No, creo que vamos a contar ese dato porque no estoy muy seguro ahora. Y bueno, Oscar, ¿tú qué estás leyendo ahora?
Bueno, les comento que en Bibliogatos estaremos hablando precisamente la semana que viene, 31 de octubre, sobre este tema de género del terror, y obviamente yo me releí la novela de Frankenstein, precisamente para entender, ¿no?, qué es esto del género del terror, que muchas veces es un género que nos atrae, nos apasiona bastante, ¿no?, porque siempre tenemos esa incertidumbre a lo que no conocemos, ¿no?, nos llama la atención.
Y bueno, Frankenstein es una novela muy, muy interesante dentro del género del terror, lo que me lleva ya a una pregunta ya sobre el tema que planteamos para esta tarde, que es el terror clásico, ¿no? Y cómo nació el terror clásico y cómo también el terror clásico se relaciona también con la literatura gótica y también con el origen de la ciencia ficción. Así es que yo creo que la parte de la literatura gótica se la voy a preguntar a Tati, y la parte de la ciencia ficción se la voy a preguntar a Oscar, porque igual se relaciona con Frankenstein, ¿no? Entonces creo que por ahí, para que cada uno pues esté como pez en el agua, digamos. Entonces, Tati, a ti te gusta la literatura gótica, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál es la relación, o cómo ves tú la relación que existió o que existe entre la literatura gótica y la literatura de terror. No sé si nos puedes contar igual algunos autores, algunos libros, para que la audiencia pueda tomar nota y pueda acercarse a esta literatura.
Claro, para mí la literatura gótica viene a ser una parte de la literatura de terror. Básicamente la literatura gótica te trata de fantasmas, vampiros, zombies, pero que la historia se desenvuelve como en castillos, más o menos todo lo que tenga relación a la época medieval, porque de ahí sale el término gótico, incluso en temas de arquitectura. Entonces, básicamente, literatura gótica podrías incluir Drácula, que es una novela epistolar, que yo creo que sí es algo que deberíamos leer, porque si bien todos sabemos, conocemos de por sí al vampiro, que de paso viene inspirado en Vlad el Empalador, ¿no? Pero no todos realmente conocemos cómo se desarrolla la historia, y es súper interesante darnos cuenta que al ser tan populares todos tenemos diferentes visiones de lo que podría ser el personaje como tal, y hacer un encuentro versus a lo que realmente escribió el autor que lo creó es súper interesante. También Frankenstein, yo creo que también es literatura gótica por la época en la que se desenvuelve porque te está hablando de los escenarios que crea. Por ejemplo, literatura gótica también sería Cumbres Borrascosas, por el tipo de, aunque eso no tiene tanto como terror, aunque sí es una novela bastante oscura, que personalmente es mi libro favorito de toda la vida. Me encantan las descripciones de los paisajes y cómo la naturaleza que envuelve, donde se desenvuelve la historia, termina, ese frío que te describen o esa oscuridad, termina invadiendo la vida de los personajes y reflejándose en su actuar. Es como, alguna vez dije, Cumbres Borrascosas, siempre se piensa que es una historia de amor, pero no lo es. Simplemente te dice exactamente todo lo que no debes hacer en la vida si quieres ser feliz. Y creo que eso es súper interesante. Aparte también hay un fantasma, ¿no? Entonces es como, hay para todos los gustos.
¿Vos querías completar algo más?
No.
Pues nada, me parece que es muy, muy, está muy completa la información que nos has dado. Ahora mismo en el chat del programa, pues Yulisa Sam nos ha dado el nombre del detective de Edgar Allan Poe, que no recordábamos bien, que es August C. Dupin, no Lupin, sino Dupin. No sé si se pronuncia Dupin o Dupin, la verdad, a veces nosotros a veces pronunciamos como leemos, entonces tenemos esa dificultad, ¿no? Hablando de literatura gótica, hay un cuento que me gusta mucho de literatura gótica de Robert Louis Stevenson, que se llama Olaya, que toca el tema también de la licantropía y que tiene unas descripciones también de los ambientes fantásticas. Y Víctor Hugo también quizás podría ser incluido dentro de los precursores de la literatura gótica, ¿no? Porque recuerdo el primer capítulo del Hombre que Ríe, no sé si conocen esa novela, una descripción fantástica de los ambientes, de absolutamente terroríficos, ¿no? Cortázar, por ejemplo, dijo que él nunca volvería a leer esa parte del libro por el terror que lo produjo, siendo él un adolescente de 14 años cuando leyó esta novela de El Hombre que Ríe de Víctor Hugo. Y bueno, Oscar, cuéntanos tú cómo ves esta perspectiva del terror junto a lo gótico y junto a la ciencia ficción también, que se ha dicho o dicen algunos críticos literarios, pues que esta novela famosa de Mary Shelley, que surgió de ese encuentro que ya nos comentaste, ¿no?, que tuvieron con Polidori y con Percy Shelley y con Lord Byron, en donde se escribieron realmente obras magníficas de eso, ¿no? Y la crítica quizás ha dicho que Frankenstein es el origen o es pionero dentro de la literatura de terror, pero también de la literatura de ciencia ficción.
Sí, ahí hay un nombre que hemos olvidado también, que también es por un tema de historia, el cuento este del vampiro, de igual que estuvo ahí William Polidori, ¿no? En ese mismo tiempo le atribuyeron a Lord Byron el cuento, ¿no? Pero no fue así, ¿no? Fue Polidori el que escribió el cuento, pero lo publicaron mediante la editorial que tenía Lord Byron, le dieron el crédito a él, ¿no? Pero después ya se rectificó ese tema, ¿no? Entre los clásicos también podríamos indicar el tema de la Divina Comedia, ¿no? Porque la Divina Comedia también hace un pasaje a este tema de lo que viene a ser el Hades, lo que viene a ser el purgatorio, ¿no? Cuando el personaje guiado por el poeta tiene que traspasar este tema del inframundo, ¿no? Y también está Shakespeare, ¿no? Porque Shakespeare finalmente también tiene este tema en Hamlet, el rey, el espíritu que se le aparece, ¿no? También está inmiscuido este tema. Pero también tenemos que Mary Shelley, por ejemplo, lo dice en su libro. Yo tengo la edición aquí, una edición de edición integral de Clásicos Universales, donde está igual el estudio preliminar que hace el autor, ¿no? Que Frankenstein se escribió también con base a otros libros, como El Paraíso Perdido de
Milton.
¿Cómo se va el nombre? Sí, es Milton. William Milton, me parece que es. Sí. John Milton es el de Paraíso Perdido, este poema donde hay este tema igual de lo que dije al principio, ¿no? Sobre este ángel caído que viene a ser en este caso el diablo, sobre esta confrontación que hay del bien y el mal, ¿no? Y Mary C. J. en Frankenstein obviamente lo desarrolla porque finalmente es esto de la creación, ¿no? Pero dentro de lo clásico también tenemos este tema de la ciencia ficción, de lo que Tati ha dicho también de los fantasmas, del tema de lo gótico, ¿no? Este terror a las gárgolas, a esas imágenes que tienen las iglesias góticas, ¿no? Y acá en Quito podemos verlas en la basílica, ¿no? Que tenemos, tú miras y ves esos monstruos ahí que están ahí, ¿no? Cuando eres pequeño no sabes de dónde vienen, ¿no? Pero en literatura clásica también nos viene el tema de lo que es el tema de la mitología griega, ¿no? Porque la mitología griega también viene este tema del inframundo, del Hades, de la medusa, todo este tema, ¿no? Y también, igual en esta estructura de los libros, está el tema del inmortal, ¿no? De aquella persona que también es como el salvador de ciertas cosas, de ciertos pasajes de nuestra historia. Pero también tenemos a Baudelaire, ¿no? Baudelaire en las Flores del Mar tiene incluso un poema que es una elegía a Satán, donde él le canta, ¿no? Le describe a Satán como el ángel que en realidad en la Biblia dice, ¿no? Es un ángel de luz, no es un ángel, es un querubín, ¿no? Que le dice, oh ángel caído, que te rebelaste contra esa divinidad, ¿no? Pero también viene Poe. Poe creo que es también el escritor por excelencia, ¿no? Y ahí tenemos, a mí siempre me ha llamado la atención un cuento de Poe, porque también rompe el canon de lo que es el terror, porque ya no es el terror al fantasma, al terror al diablo, sino que viene a ser el terror a este, porque él tiene un cuento que se llama El Entierro Prematuro. En el entierro prematuro el personaje tiene miedo a ser enterrado vivo. Entonces, cuando yo le leí ese cuento me pareció demasiado, o sea, tienes tantas sensaciones desde el hecho de que la muerte de por sí ya te causa una impresión, un miedo, pero que te entierren vivo y la desesperación que sientes, porque lo describe Poe, como su personaje tiene miedo y siempre está pensando en que va a morir y le van a enterrar vivo y él va a desesperarse. Y claro, en el siglo XIX había de hecho este tema del miedo a ser enterrado vivo a tal punto, y yo leí en un tema de cómo se hizo la construcción de este del entierro prematuro, que en el siglo XIX las personas, incluso las funerarias, vendían los ataúdes con campanitas, venían atadas para que el muerto, si en este caso el vivo que estaba enterrado, haga sonar, ¿no? Pero ahí te das cuenta del terror, ¿no? El terror fue evolucionando, ¿no? Al principio estaba, como digo, las mitologías, luego ya pasamos al tema de los fantasmas, y como digo, ya viene Frankenstein, y obviamente ya estábamos en el siglo de la industrialización, el tema de la razón era muy importante, y viene a este tema de los avances tecnológicos, ¿no? Porque en el siglo XIX ya estaba bastante desarrollada el tema de la medicina, el tema de Inglaterra como imperio consolidado, ¿no? Entonces, hay este tema de la creación, ¿no? Que igual en el siglo XX ya lo veríamos con el tema de la clonación, pero el tema de Mary C.J. es una adelantada, porque ya nos da una apertura del terror que sentiríamos en el siglo XX y en la pandemia lo estamos viendo, ¿no? Tenemos miedo al contacto al otro, ¿no? A lo que salga, ¿no? Y en Frankenstein es eso, ¿no? Y muchos, el cuento de Frankenstein es superior a la escritora, porque muchos tienen a reconocer al cuento, no a la escritora, ¿no? Dicen Frankenstein, claro, Frankenstein, pero no se acuerdan mucho de quién lo escribió, entonces él le sobrepasó el cuento al escritor en este caso. Y que finalmente no es Frankenstein, ¿no? Porque es el doctor Frankenstein el que crea el monstruo, ¿no? Es mal dado el nombre del monstruo, porque el monstruo no tiene nombre, ¿no? Solo su creador, por ende, toma el nombre de su creador.
No, pues en edición de Frankenstein, que es una edición viejita, sin estudio introductorio, creo que es de Editorial Oveja Negra, de esas colecciones que se imprimían, me parece que en Colombia en la década del 70, del 60, le llaman al monstruo creado por el doctor Frankenstein como criatura o criatura, toda la novela le llaman criatura, ¿no? Como para, me imagino que el traductor quiso como hacer esa separación para que no haya alguna confusión en los lectores, ¿no? Que creo que esa confusión se produce igual o es producto de muchas adaptaciones cinematográficas, ¿no? Bueno, ya veremos un poquito más adelante también las adaptaciones cinematográficas que ha tenido el cine de terror. Y me gustaría pues traer a colación otros nombres de terror clásico que me parece que igual sería necesario, o más bien sería bueno recomendar a nuestros oyentes, que veo que hay mucha, mucha actividad en el chat. Gracias por seguirnos, gracias a Lo que un libro me dijo, y gracias al Club de Lectura Bibliogatos por estar pendiente de Tati y de Oscar, quienes nos están acompañando con sus conocimientos y sus gratas palabras. Y nada, quería, por ejemplo, decir nada más así de paso, pues algunos nombres de algunas novelas famosas como El Monje, como El Castillo de Otranto, como Otra Vuelta de Tuerca también de Henry James, o en el gótico este cuento de Poe, La Caída de la Casa de Usher, ¿no? Que también son también cuentos o momentos importantes dentro de este recorrido de la literatura de terror. Qué bueno que Oscar ya nos ha hecho un gran recorrido por la literatura, ¿no? Y nada, y se nota también, ahora Oscar me da ganas de conversar de Frankenstein, ¿no? Oscar, decías que tenía cierta influencia la autora de la obra de Milton, ¿no? Y justamente hay un momento en la novela que le hace leer a la criatura, que la criatura lee a Milton, lee a Plutarco, ¿no? Y es como de esos momentos más altos de la narración. Y eso me lleva pues a una pregunta que también concatenando con lo que decías de la pandemia. ¿Cuáles creen ustedes que son los elementos necesarios o las características que debe tener la literatura de terror o que tuvo la literatura de terror clásica, ¿no? Porque como Oscar bien lo ha dicho, los miedos van evolucionando y la literatura de terror también va evolucionando, ¿no?
Para mí, precisamente una muestra de esta evolución es que antes era mucho más fácil tenerle miedo a los fantasmas, a los vampiros. Ahora, un libro de vampiros no es un libro de terror, está dentro de la categoría de fantasía o muchas veces juvenil. Entonces, y también creo que mucho de esto del miedo depende de la persona. Yo el año anterior leí un libro que se llama Ciega, que es una utopía, es fantasía, donde básicamente las personas ya no mueren porque los avances tecnológicos ya nos arreglan todo. Y para control poblacional es necesario que lleguen los segadores y ellos bajo ciertos criterios, tratando de que no haya ningún tipo de sesgo, ningún tipo de racismo, ni ningún tipo de diferencia, escogen a quién matar. Y yo le comentaba esto a una amiga y ella me dice, pero eso es un libro de terror. Para ella eso era terror, para mí no. Porque como digo, la literatura es bastante de gustos personales, de cómo la percibas. Y a mí lo que más me da miedo o lo que puedo considerar ahorita de miedo es, por ejemplo, al padre de familia, la historia del padre de familia que va y asesina a su familia. Para mí, el ser humano creo que es el monstruo, se puede decir, como lo representa la literatura, que más miedo te puede causar porque te reconoces. Tú ves un vampiro y dices, bueno, allá está el vampiro, no es algo que a mí me pueda pasar. Pero tú ves, por ejemplo, con la historia de Edgar Allan Poe, Morella, que a mí me gusta muchísimo. Fallece la esposa y él se queda con un trauma y todo esto sucede en su mente. Y él hace lo que hace motivado por sus pensamientos, por sus miedos, por sus aversiones. Y eso pasa bastante en los libros de Poe, lo mismo pasa en el del corazón en Corazón Delator, también en el del gato negro, ¿no? Y eso es como parte del terror con el que juega, y creo que eso hace que Poe sea un poco atemporal, a diferencia de otros escritores que tienen que buscar mucho más recursos ahora para asustar a la gente que los que tenían antes cuando los clásicos eran el libro del año. Entonces, sí, definitivamente el terror o los escritores van evolucionando porque nosotros también nos volvemos más fuertes, ¿cierto? En referencia a ciertos estímulos. Ya, también en parte por lo que vemos en las películas, ya no nos asusta cualquier cosa. Y en una película tienes te motiva en muchos diferentes sentidos. En un libro tú solito te motivas con lo que está pasando en tu mente, entonces necesitas como que la historia ahora sea más desarrollada de lo que era antes.
Sí, sí, me concuerdo con tu apreciación, sobre todo con Edgar Allan Poe. La primera vez que leí el cuento El Pozo y el Péndulo, sentí un terror, pero absoluto. Sentía que ese péndulo con cuchillo me iba a rebanar la garganta, como en el libro, así. Y en este momento estoy leyendo una novela de un escritor norteamericano, Ira Levine, escritor de La Semilla del Diablo, esta novela que también fue llevada al cine por Polanski. Entonces, en esta novela que yo estoy leyendo, que se llama Los Niños del Brasil, bueno, la trama va del doctor Mengele, el ángel de la muerte de los campos de concentración de Auschwitz, ¿no? Se supone que estaba en Paraguay y que hace un proyecto para clonar a Hitler y crea 94 niños de Hitler que los esparce por el mundo, ¿no? Y supongo que esa temática debió de haber dado mucho miedo en los años 60, 70, cuando fue publicada la novela, ¿no? Y bueno, pues ahora no da tanto miedo, ¿no? Más bien es como una, no, yo lo tomo más como algo anecdótico de lo que quizá pudo haber dado miedo o de lo que estaban interesados por contar los escritores en cierto momento, que era esta persecución o este miedo a un resurgimiento del nazismo en los años 60, ¿no? Y Oscar, cuéntanos tú, ¿cómo ves tú, qué piensas tú, cuáles son los elementos que hacen que una novela, que un cuento se convierta en una historia de terror? También teniendo en cuenta pues que el género ha evolucionado, que estamos hablando de terror clásico, que ahora tenemos otros miedos, ¿cuáles crees tú que son estas características de la buena literatura?
Claro, como te dice, bueno, creo que una parte importante del tema del oficio del escritor, no es ser testigo de su tiempo, ¿no? Y como fue evolucionando la literatura de terror, por ejemplo, tenemos que el hombre empezó con el miedo a la oscuridad, ¿no? A lo desconocido, a los elementos, al mismo fuego, ¿no? Después ya pasamos a la mitología. Y claro, actualmente uno de los, creo yo, de los principios para que un lector se enganche en el tema del terror es el tema de las sensaciones, ¿no? Porque finalmente la mente puede crear a través de imágenes que por concepto se puede decir yo vi un fantasma, pero es una sombra de un árbol que puede parecer la de un hombre, pero no es tanto así, ¿no? Pero el miedo, por ejemplo, a lo sensacional, por ejemplo, a una persona que está desangrándose, como en el tema de los libros de Stephen King, ¿no? El terror que nos implanta Stephen King es algo tan, no sé, tan de sensaciones, porque uno dice finalmente sale un loco con un cuchillo en la calle a matar personas y tú vas manejando por la calle y dices, esta calle es la misma que describió Stephen King, en la que yo estaba leyendo hace 2 semanas y yo estoy pasando por aquí, ¿en qué momento me va a salir un loco con un cuchillo a matar? Entonces, es las sensaciones, ¿no? Porque ya el cine te transmite, es como que tú dices, ya me vi tal película y no me causó la mente. Pero tú lees y sientes, ¿no? Vas en el tema de los sentidos, ¿no? Sientes cómo se desangra, sientes cómo está el golpe, y eso es lo que finalmente el escritor debe transmitirte, ¿no? O sea, te pone a dudar, incluso, ¿no? Porque en el tema de la ciencia ficción, también tenemos este tema de la película de Matrix, ¿no? Nos habla que nosotros somos la simulación, ¿no? Estamos dentro del sistema y todo lo que nosotros vemos no existe, solo está hecho por el programa, ¿no? Y el personaje, obviamente, en Matrix tiene esta preocupación y este miedo de levantarse todos los días y no saber si está viviendo la simulación de una vida o si es la vida real o no lo sabe, porque tiene el mismo sueño todas las noches hasta que obviamente le contactan y le dicen, no, mira, en realidad es un programa lo que te hace sentir la comida, lo que te hace respirar, pero tú no estás viviendo una vida. Tu vida es una cápsula y ahí están desangrándote las máquinas, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas yo creo que viene más por la actual literatura, es por el tema de las sensaciones, de los sentidos, para que puedas engancharte, ¿no? Y esos son los miedos que tenemos actualmente, ¿no?
Sí, sí, concuerdo mucho y me parece muy interesante escucharlos a ambos. Creo que son grandes lectores que tienen vasto conocimiento. Y bueno, creo que dentro de lo, juntando a lo que hemos dicho entre los tres, ¿no?, esta tarde, creo que igual Poe, Lovecraft y Stephen King, bueno, para mí Stephen King también, sí logran ser un poco, o van a lograr trascender el tiempo en que ha sido escrito. Es decir, producen sensaciones, producen miedos que al, no sé, que al no ser producto, digamos, de seres, aceptando a Lovecraft, ¿no?, de seres de fantásticos, sino que son más bien miedos a la condición humana, ¿no? Esa condición humana que en ciertos contextos todos podemos ser víctima de razonamientos a veces un poco patológicos, ¿no? Y podemos caer en ciertas circunstancias súper negativas, porque cuando Tati hablaba de que le da miedo, por ejemplo, esa persona que de la nada mata a su familia, pues yo pensaba en El Resplandor de Stephen King, ¿no? Una novela que justamente va de eso y que, si bien la película de Kubrick es estupenda, no transmite el miedo que transmite el libro. O sea, el libro de Stephen King es de las cosas más miedosas que yo he leído, es ese libro de Stephen King. Recuerdo que tenía mucho, mucho miedo cuando leí esa novela. Y también cuando leí It. O sea, y me parece que Stephen King es un escritor que sí trabaja el asunto del miedo y sí se, al menos en los clásicos de él, pues se esforzó por hacer un estudio del miedo. ¿Han leído ustedes de Stephen King? ¿Cómo ven a Stephen King?
Sí, o sea, yo solo he leído El Resplandor y yo creo que el éxito de ese libro, porque también vi la película, es que en el libro tú vas viendo la evolución de la mentalidad del protagonista, de cómo no quiere hacer daño a su familia, de cómo él reconoce que tiene una enfermedad que es el alcoholismo y que quiere trabajar para ser bueno. Y de ahí le vas viendo perdiendo la batalla contra sus propios pensamientos, hasta que realmente la violencia se va adueñando de su cuerpo y también es un tema de que el personaje que le motiva como a ser malo, que es como el espíritu de este hotel, juega bastante con el ego de él. ¿Qué es lo que nos puede pasar a todo el mundo? Porque él dice, ah, claro, tu esposa es la que te va a impedir ser el escritor famoso, pero tú lo puedes lograr. Y entonces ese es como que, ese creo que es el punto donde el protagonista se quiebra y deja salir todo lo malo que hay dentro de él. El libro es maravilloso. La película me gustó, pero como dices, no tiene nada que ver porque te pierdes todo este desarrollo del pánico que siente él antes de liberar toda su maldad.
Sí, concuerdo. ¿Tú, Óscar, has leído ese conjunto?
El tema del payaso de debo decir, hacer una pausa, ¿no? Hacer un tema de que también yo hago craft, ¿no?, en esta propuesta que pone los miedos espaciales, ¿no? Con el tema de estos monstruos que creó Lovecraft, ¿no? Y claro, en el tiempo en que yo le debo el terror a los payasos, ¿no? Porque la película de los años 90, o sea, yo, la verdad, fuera Haití en los 90, es distinto a ver a la Haití de ahora, ¿no? La Haití me parece más trabajada y sobre todo el terror, ¿no? De un niño, que tú ves a un payaso y te viene de ahí la onda de Stephen King, ¿no? Del payaso que quiere matar a estos niños y sobre todo yo tengo el libro en el fresco suelo, que había este payaso en el fresco suelo. Y me parecía terrorífico ver al payaso del fresco suelo. Yo decía, no, ahí está el payaso de la película de It, ¿no? De Stephen King.
No, pues y ahora que hablas del tema de los payasos, igual parece que es un tópico de la sociedad norteamericana, ¿no? Porque Stephen King también se caracteriza por escribir sobre la sociedad norteamericana, sobre los miedos de la sociedad norteamericana, ¿no? Y lo cual me parece que es algo que también hace un director de series, de cine, desde esta serie famosa también, deben conocer la American Horror Story, ¿no? La historia de terror americana, dirigida por Ryan Murphy, que también explora esos miedos de la sociedad norteamericana, ¿no? Los miedos a los payasos, a los aquelarres, pero que en el fondo tienen otros temas que resultan más miedosos, ¿no? Como son el racismo, la discriminación, ¿no? Entonces creo que Stephen King también combina esas dos vertientes, porque en Eve es una novela que a la par que habla del miedo, pues habla también de la discriminación y de la violencia física que sufrieron muchos homosexuales en la década de los 80 en Estados Unidos, ¿no? Y creo que eso da mucho más miedo que cualquier ser fantasmal, ¿no? Y bueno, y ahora hablando hemos tocado el tema de las películas, Y cuéntenos un poquito sobre la relación de la literatura con el cine. ¿Qué películas de terror han visto, basadas tal vez en libros, basadas tal vez no en libros? ¿Les gustan algunas películas de terror que nos puedan recomendar igual para esta época?
A mí me gusta bastante El Exorcista. Creo que ya se considera una película como un clásico. También El Resplandor. Después el año anterior leí El Resplandor, vi la película y de ahí me vi Doctor Sueño, y creo que es una buena actualización del miedo, porque más que nada notas el paso del tiempo en cómo se hicieron las dos películas, ¿no? O sea, son del mismo, vienen derivado del mismo escritor, básicamente tocan la trama parecida porque el mal es el mismo. Pero notas el paso del tiempo versus cómo se produce una película hace X cantidad de años a cómo se hizo en la actualidad. Más que películas, a mí también me gustan las series. Hasta ahorita hay una serie creo que se llama El Mundo de Lovecraft, que creo que saca todos los monstruos creados por Lovecraft y los ponen en un mismo pueblo y como que los personajes traten de sobrevivir, ¿no? Vi un par de capítulos, me llamó bastante la atención y dije, no, quiero primero terminar de leer los libros de Lovecraft para entender bien a todos los monstruos del mayor representante de terror cósmico que tenemos, y ahí sí sentarme a leer, ver toda la serie para disfrutarla mucho más.
¿Y tú, Oscar, de pronto nos recomiendas algunas series, películas basadas en libros, películas de terror?
En el tema de las películas de terror, creo que muchos de nosotros venimos de ver la serie ayuda para sentir más ese terror en cierto afuera, ¿no? Y solos, ¿no? Para realmente decir, bueno, mira, voy a ver esta película, pero y hay ciertas cosas que igual en la literatura mencionan como las 12 de la noche, las 3 de la mañana, de la madrugada, las que supuestamente salen los espíritus, ¿no? Pero yo en realidad no, yo la verdad tal vez el aro, hace mucho tiempo a mí me gusta la trama de aro, igual esta del jinete sin cabeza donde actúa el Johnny Depp, que es igual, esas podría recomendar.
Y bueno, yo les recomiendo una película que me gusta, es la que ya cité, de Roman Polanski, la semilla del diablo, esa canción que del inicio realmente es terrorífica. Y también, por supuesto, Psicosis de Alfred Hitchcock. No creo que esa escena de la bañera, muchos pues a veces aún tenemos miedo cuando nos bañamos de que la bañera, la cortina de baño pues se corra, ¿no? Y también es basada en una novela de Robert Bloch. Y también y El Exorcista, pues que Tati nos citó, también es basada en una novela, pues también se me va el nombre, William Peter Blatty, el autor de El Exorcista también, que también tiene continuación, es una novela, da más terror la novela que el libro en realidad, perdón, la novela que la película da miedo, pero la novela da aún más miedo, también le recomiendo esa novela. ¿Y creen ustedes que se ha hecho una cultura literaria en torno a Halloween acá en Ecuador, acá en Latinoamérica, en los círculos de lectura, en los clubes de lectura?
Yo creo que sí. Desde hace 2 años que yo ingresé al club de lectura, lo que un libro me dijo, me di cuenta de que habemos bastantes lectores. Y especialmente en este año, como tú debes saber, Fer, se creó este grupo donde estamos todos los que tenemos cuentas o blogs literarios. Y te das cuenta que hay bastantes jóvenes queriendo leer, bastantes adultos queriendo leer. Y para el mes de octubre he visto que tienen algunas actividades, el de 24 horas leyendo cosas de terror, o si no, hay este club de lectura que se llama Agatha Readers Club, que incluso va a ser como, obviamente es en línea por la situación, pero un como cosplay literario para el 31. Edith Legatos también planteó que en la reunión del 31, donde se va a hablar de terror, vayamos disfrazados, aún estoy considerándolo. Pero sí, o sea, tenemos esto de que tal vez estamos adoptando una parte de la cultura de otro lado, pero la estamos mezclando con las cosas que nos gustan, con la literatura. He visto que en este mes se han propuesto leer a Horacio Quiroga, que es como mi eterno pendiente, y creo que es un autor que sí te va a hacer asustar. O sea, si lo que quieres es tener miedo de las cosas comunes, toma un libro de Quiroga y ten la miedo a tu almohada, por ejemplo. Entonces, sí, ahora es mucho más común, y creo que precisamente el tema de difusión de la literatura que se mezcle con algo temático como es el terror en este mes ayuda muchísimo a que más gente se una.
Sí, por supuesto, la idea de disfrazarse también siempre llama la atención, ¿no? Y como tú dices, pues, sin descuidar nuestras costumbres, ¿no? Porque creo que todos estamos ya con ganas de servirnos de un vasito de colada morada. Sí. Y tú, Oscar, pues, ¿cómo has visto esta fecha del Halloween en cuanto a Ecuador, ¿no? ¿Crees que hay clubes de lectura que se dedican a este tipo de literatura? ¿Cómo has visto que se combina el Halloween también con las celebraciones locales, ¿no? Porque aquí en nuestra América mestiza, nuestra América indígena, en Latinoamérica, en Hispanoamérica, en como se quiera llamarle, tenemos también ciertas celebraciones locales importantes que tienen que ver con los muertos y en estas fechas, ¿no?
Sí, sí, acá me voy exponiendo como Tati, ¿no? O sea, hay una cultura ya más de consumo también, así lo digo yo, en la que los clubes de lectura también forman parte de ciertos autores, ¿no? Hay bastantes clubes que tratan específicamente del tema de Lovecraft y Poe, ¿no? Y también lo podemos ver en las series, ¿no? Porque, por ejemplo, en New Simpson hay capítulos introductorios a este tema de los dioses de Cthulhu, ¿no? De Cthulhu, sobre todo, ¿no? Que también hacen introducción. Y claro, el tema de la cultura de Halloween en nuestro país sí ha evolucionado bastante. Y yo creo que no es por un tema comercial, ¿no? Pero el tema de la literatura me parece genial que se incentive al tema, sobre todo de escritores como Poe, ¿no? Porque Poe es un escritor que en el siglo XX tuvo más impulso, ¿no? En el siglo XIX, si bien dejó un legado, no era como ahora, es muy reconocido, bastante famoso incluso su poema del cuervo, ¿no? Que también lo retrataron en Los Simpsons, ¿no? Que está ahí el cuervo, ¿no? Y en el tema de Lovecraft también en el cine, ¿no? Ha tenido influencia sobre todo, como ya he dicho, estos temas de los seres espaciales, ¿no? Que vienen a ser esos seres que están en segundo plano y nosotros no podemos verlo, ¿no? Pero sí ha evolucionado bastante.
Muchísimas gracias. Estuvimos esta tarde, estamos más bien dicho, llegando a la parte final, y quería recordar que en esta tarde estamos conversando con Tati Durán y con Oscar Huaygua. Ellos nos están hablando del terror clásico, de sus gustos literarios, y antes de pues finalizar este espacio, me gustaría también que nos cuenten un poquito de sus experiencias en cuanto a la lectura, por supuesto, pero ya más allá del ámbito del terror, ¿no? En el caso de Tati, me gustaría preguntarte sobre el blog literario que estás llevando de Libros y Gatos. ¿Cómo te ha ido en el blog? ¿Cuáles han sido tus expectativas? ¿Qué objetivos has cumplido? ¿Qué objetivos no has cumplido? ¿Qué esperas igual del blog para los próximos días, para los próximos meses?
Sí, yo el blog lo creé hace un año y medio más o menos. Empezó como una motivación para que yo pueda compartir y tratar de encontrar más personas que les gusten los libros como a mí. Porque no siempre tu entorno directo te puedes conversar sobre los libros que estás leyendo, ¿no? Entre cosas positivas, puedo decir que encontré un montón de gente que le gustan los libros, un montón de gente que tal vez sin conocerte te escriben y te dicen, si te gustó tal libro, porque yo publico las reseñas, te va a gustar otro, y la lista de libros por leer se vuelve ya cada vez interminable. En relación al club de lectura, que también al empezar a formar parte del club de lectura, lo que un libro me dijo, conocí a personas que les gusta leer, y eso me dio un poquito más de seguridad a mí misma para poder lanzarme con lo del blog, de que, okay, hay gente a la que le interesa y le puede interesar lo que estoy diciendo, entonces le voy a sacar provecho a esto. Como metas cumplidas, creo que la comunidad que se está creando alrededor del blog me gusta muchísimo, son personas muy amables que están dispuestas a compartir sus gustos o sus secretos de incluso cómo tomar una foto para que te salga mejor, te dan consejos sobre las reseñas que están haciendo para poder mejorar. Y como algo como visión a futuro, me gustaría realmente poder ir a abrir un blog, porque tú sabes que el Instagram tiene como en lo que puedes escribir es bastante limitado, entonces con un blog aparte yo creo que puedo realmente explayarme todo lo que quiero decir con, de los libros y todo lo que me produce la literatura, porque para mí la literatura es bastante disfrutable. Así un libro me haga llorar, yo puedo decir que si los, aunque los llore por un personaje ficticio, lo que yo estoy sintiendo es real, entonces puedo decir que es un buen libro, y cuando un libro me llena de esa forma, me dan ganas de compartir con el resto de la gente. Y he tenido mensajes que me dicen, ah, te vi, entonces yo también leí este libro porque tú lo leíste. Ana, yo no sé, que eres el rey del universo cuando recibes esos mensajes, ¿no? Te llena bastante, te da bastante alegría que las personas tomen en cuenta tus recomendaciones y las tomen en serio y te puedan decir, estoy de acuerdo con tu opinión.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y bueno, yo también ando en ese debate, pues, si de empezar un blog literario, quedarme en Instagram, ¿no? Pero es una cuestión que ya se irá resolviendo, pero de todas maneras he visto o hemos visto que Instagram sí es una plataforma importante para la difusión de literatura y que hay una gran comunidad a nivel internacional y que en Ecuador pues cada día está creciendo. Así es que pueden encontrar a Tati Durán en @delibrosygatos en Instagram para seguir sus reseñas y sus recomendaciones. Oscar, cuéntanos en tu caso, ¿cómo ha sido tu experiencia en el Club de Lectura Bibliogatos del Fondo de Cultura Económica del Ecuador, Carlos Fuentes? ¿Cómo te has sentido en el tiempo que llevas en el club? No sé si quieres decirle algo a los compañeros, a las compañeras del club que están por acá pendientes de la transmisión. Este es uno de los programas de Contrapunto con más visualizaciones en vivo que he tenido nunca. Y bueno, y ha sido gracias a ustedes dos, a los invitados, pues que han tenido una gran hinchada en esta tarde.
Sí, igualmente a las personas que están escuchándonos, viéndonos. Sí, el Club de Bibliogatos es un club que yo lo conozco hace 10 años, ¿no? Y me parece fantástico la metodología que han llevado fundadoras. Daniela Rizzo nos ha incentivado el tema de la lectura, pero no como un tema de planificación, sino, por ejemplo, hacen la votación, dicen este mes que quieran leer y definimos entre todo el grupo qué libro le gustaría leer. Y creo que es bastante interesante porque cada uno puede compartir, aparte del libro que leímos, este tipo de charlas que tenemos ahorita de películas, incluso de otros textos, ¿no? Porque los libros te llevan a más libros, ¿no? Entonces, o sea, yo les saludo a los bibliogatos porque son un club de lectura, la verdad, súper interesante, y no solo eso, también que tienen excelentes integrantes que nos dan más recomendaciones de diferentes ámbitos, ¿no? Y por lo tanto invito a los que nos están escuchando y viendo para nuestro próximo encuentro, que será el 31 de octubre, donde estaremos hablando también sobre el tema del terror, ¿no?
Así es que invitados todos, invitadas todas al próximo encuentro de Bibliogatos para hablar del tema del terror. Y nada, estamos ahora sí llegando ya a la parte final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido una charla bastante amena, bastante grata. Y les cuento pues que en la siguiente semana seguiremos hablando de literatura de terror, esta vez para hablar del terror más contemporáneo y también del terror latinoamericano. Estarán con nosotros también dos integrantes del Club de Lectura Bibliogatos, así es que los bibliogatos van a seguir acá en Contrapunto. Estaremos con Sara Torres Mantilla y con Juan Francisco Rodríguez la próxima semana, así es que no se lo pierdan. Gracias por acompañarnos. Octubre ha sido un mes que ha pasado entre programas temáticos rapidísimos, así es que estuvimos dos semanas con Aitor Arjol, pueden encontrar la repetición en YouTube, hablamos de los pasillos, hablamos de cronistas de Indias, y ahora dedicaremos dos semanas a la literatura y al terror. Gracias, Tati, por acompañarnos. ¿Quieres, no sé, despedirte tal vez de la audiencia? Este sería el último momento.
Sí, no, muchas gracias a ti, Fer, por invitarnos. Es muy bonito compartir estos espacios donde podamos hablar de lo que más nos gusta. Y también, de paso, voy a aprovechar para invitarles a las personas que les gusta leer a que se unan al Club de Lectura, tanto Bibliogatos como Lo que un libro me dijo. Creo que especialmente estos dos grupos me han motivado muchísimo para soltarme mucho más, ¿no? Dejar un poco la timidez y ver que allá del otro lado de una pantalla hay gente que comparte tus mismos gustos y se pueden crear unas bonitas amistades.
Totalmente de acuerdo. Oscar, ¿quieres tú despedirte de la audiencia, de nuestros amigos y amigas?
Sí, me gustaría saludar al Club de Lectura Bibliogatos, que siempre están pendientes de los integrantes, también a, a mis amigos que están por aquí también visitando. Y nada, invitarles igual que puedan acceder a la próxima entrevista que hará, porque también habrá el tema del terror en la literatura latinoamericana, ¿no? Que también estará Juan Francisco y Sara hablando sobre este tema, ¿no? Y invitarles, porque también tenemos a Borges, a Horacio, tenemos también en el tema de literatura ecuatoriana, no sé, Siete Lunas y Siete Serpientes, ¿no? Que también es una novela que hace un acercamiento, ¿no? También a este tema del mito, ¿no? Del hombre caimán y los duendes, que son en este caso los Tintín. Y nada, agradecerte a ti por la invitación que nos hiciste el día de hoy.
Y agradecerles a ustedes por la compañía en esta tarde. Nos vemos la próxima semana. Estuvimos con ustedes, Tati Durán, Oscar Guaywa, desde los estudios provisionales de Flaxo Radio, Javier Macas, y desde Píllaro, Fernando Endara. Hasta la próxima.
La gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche, y bebe oro dentro de nuestras bocas, y con manos infantes yo ajusto tu corsé, y con lengua de esponja tú me lames las botas, y nos damos profundos besos negros, mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.